Son las 8 de la mañana con 5 minutos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos en Off. Hoy es jueves 23 de febrero. Está parcialmente nublado en Santiago y se dice que la máxima hoy día puede llegar a los 31. Hasta ahora 16 grados de temperatura. Iniciamos una nueva edición de este Hablemos en Off de febrero, que hoy tiene a la jefa acá, la directora. Llegó de sus vacaciones con Stipicic y... nada.
Está bien bonita la mañana, está bien bonita la mañana. Había unas nubes medias rosaditas, otras medias grises. Era un bonito amanecer para empezar a trabajar. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Bien, ¿y tú?
Bien, muy bien.
¿Qué retorno?
Me tiene impactado el accidente en Argentina.
Claro que sí.
La verdad es que tengo que confesar, aquí he centrado prácticamente toda la atención entre las pocas cosas que están pasando acá, con buena parte de las noticias concentradas en Aysén, ¿verdad? En lo fundamental. Creo que lo del accidente ferroviario ayer en Argentina amerita bastante más que unos minutos. Nosotros vamos a volver sobre el tema en un ratito más, vamos a dar una vuelta por algunas cosas locales, pero... hay tantas cosas que decir. A ver, no solamente es el dramático balance de la pérdida de vidas humanas, son 50 personas ya las que se han oficialmente, ¿verdad?, declarado muertas producto del accidente. Hay 600 heridos, 200 de ellos se dicen que son de extrema gravedad, sino que probablemente el accidente da cuenta de un sistema que está absolutamente haciendo agua en Argentina. El sistema ferroviario trasandino funciona a partir de un sistema de subsidio. Se pierden cerca de 3,5 millones de dólares diarios, básicamente por los subsidios que el Estado le entrega a las concesionarias, que no tienen, justamente por recibir estos subsidios, absolutamente ningún incentivo para invertir. Ninguno. Ni para arreglar los frenos a los trenes, literalmente. Y eso, probablemente, las razones están investigando, pero probablemente esté detrás de las causas de este accidente y de los muchos otros que ocurrieron el año pasado. ¿Te acuerdas que el año pasado hubo una seguidilla de descarrilamiento?
Entre agosto y octubre.
Exacto. Y en el balance al final, el año pasado, fueron 23 personas las que murieron y como 200 personas las que quedaron heridas. Todo eso da cuenta de un sistema que en su momento estuvo... fue gloria y majestad en Argentina. Muchos pueblos en Argentina se armaron alrededor de la red de trenes en su minuto. Eran 40.000 kilómetros de trenes que funcionaban como reloj. Pero de esos hoy día, con suerte, está funcionando la mitad y mal. Sin ningún sistema para invertir, ni siquiera para el corte de boleto hay incentivo en las concesionarias producto de la existencia de estos subsidios que se han transformado en un verdadero derroche de plata.
Lo preocupante es que es un sistema de transporte muy demandado en la Argentina. Es mucha la gente que utiliza los trenes.
2,5 millones de pasajeros diarios.
Diario.
En el Sarmiento.
Y que abre una serie de preguntas que los números, tú lo decías, son categóricos para tratar de explicar y entender lo que pasó con esta tragedia ferroviaria que ocurría en la estación de Once en Buenos Aires, que, digámoslo, para que usted que no ha ido a Buenos Aires o no conoce esta estación, la situamos como si estuviera en el barrio Patronato.
Claro.
Es un sector de mucho comercio, de mucha gente que llega ahí y que se desplaza a otros puntos de la capital federal, pero que de alguna u otra forma está lleno siempre. Entonces,
es
mucha
el modo
de trasladarse
de la gente que vive en las provincias, claro, en sí, la provincia de Buenos Aires, a la ciudad misma.
Bueno, súmele a eso que efectivamente este tren tenía más de 50 años. Más de 50 años de funcionamiento. O sea que, por más, hoy día escuchaba algunos dirigentes gremiales de ferroviarios de la Argentina que decían, por más que uno le quiera arreglar los frenos, por más que uno quiera arreglar la rueda o los vagones mismos, la fatiga material es tal que es imposible. O sea, uno lo arregla a las 10 de la mañana y a las 11 ya no está funcionando. Bueno, se han escuchado muchas cosas de uno y otro lado. Se está cuestionando, pero muy fuerte, a Juan Pablo Schiavi, que es el secretario de Transportes de Argentina, que ayer hizo un punto de prensa, no aceptó preguntas, y dejó en claro que parece que no pasa por una falla técnica, netamente humana, y además se lanza la frase como que, bueno, y además, bueno, venía abarrotado de gente los dos primeros vagones. Fíjate que hay un informe en uno de la prensa argentina que dice que eran 140 personas atrapadas en solo 5 metros entre fierros. Por eso la cantidad de víctimas fatales. Además, hay 11 cuerpos por identificar y hay 14 personas desaparecidas todavía.
Bueno, ¿te parece si volvemos después sobre, a ver, cómo fue el accidente? ¿Por qué finalmente son los vagones 1 y 2 los más afectados por esto? En un comienzo se habló de que este tren se había incrustado con otro tren que estaba en la estación.
Fue los vagones,
no fue así.
Claro.
No fue así, claro, fueron los vagones, los 5 o 6 vagones de atrás, los que, una suerte de efecto acordeón, ¿verdad? Claro. Terminaron por empujar al segundo, que fue el que recibió el mayor impacto, y este en el primero, después de que el tren chocara con las barreras de contención, en el fondo con los frenos de goma que están instalados en la estación. Vamos a ver cuáles han sido las reacciones, vamos a analizar las posibles causas, qué es lo que dicen las investigaciones, vamos a adentrarnos un poquito más en la historia de los ferrocarriles argentinos. Pero ese es el balance hasta ahora. 50 muertos, 200 heridos de gravedad, de entre los 600 heridos que en total se contabilizan hasta ahora.
Ya, pues en el plano local, ayer conversamos con unos dirigentes del movimiento social en Aysén a propósito de la situación que está enfrentando esa región, las demandas que se están pidiendo, el petitorio de 11 puntos que se le hizo presente al gobierno, primero con la presencia del subsecretario Rodrigo Villa en esa zona del país, luego con la presencia de dos ministros, el ministro de Transportes, Pedro Pablo Rasoriz, y también el ministro de Salud, Jaime Mañalich, que llegaron a la zona para tratar de acercar posiciones. 11 puntos, el primero y el más importante tiene que ver obviamente con la rebaja en el valor de los combustibles en esa zona, que es uno de los problemas que genera no solamente para aquellos que tienen autos, sino que todo se encarece en virtud de que todo tiene que ser transportado, todo tiene que llegar a esa zona, y es una de las políticas obviamente una de las cosas que se critica más de parte de las zonas extremas de nuestro país. Hay un plan del gobierno, pero por ahora no hay una fórmula definitiva que esté en manos del gobierno que diga esto es lo que se va a hacer para esa zona. Se está estudiando, han habido reuniones del ministro de Energía Rodrigo Álvarez, han habido reuniones con el propio presidente de la República, que además, digámoslo, está de gira, y todos los informes que se le han entregado han sido por escrito, y él los ha ido evaluando día a día desde que comenzó esta conversación ya más cara a cara del martes pasado entre los ministros que fueron enviados a esa zona por el Ejecutivo y las propias organizaciones sociales. Y en este marco han habido dos noches de mucha violencia de quienes han estado presentes en esa zona, con varios detenidos, con enfrentamientos muy fuertes en el puente Ibáñez entre los manifestantes y también entre personal de carabineros, lo que ha generado otra vertiente respecto al conflicto que se está viviendo en esa zona. La violencia que está ocurriendo y obviamente el tema más de fondo que tiene que ver con las peticiones y con las demandas que están haciendo las organizaciones sociales, que ayer lo decía este vocero, es de carácter transversal. Están metidos todos están por la misma lucha en virtud de las demandas que se están pidiendo en la región de Aysén.
Y se está produciendo probablemente, o se está empezando a producir, Rodrigo, una especie de diálogo de sordos o de un momento en el que el punto de encuentro se pueda dificultar, porque el gobierno está frenando los anuncios aparentemente de propuesta porque no pretende dejarse presionar por las protestas y por el recrudecimiento de la violencia que, como tú decías, lleva por lo menos dos noches de delincuencia, abiertamente de actos vandálicos. Conversamos de este tema y de otros también, de cómo se proyecta lo que viene para Aysén con la intendenta Pilar Cuevas. ¿Cómo está, intendenta? Muy buenos días.
Buenos días, Connie. Buenos días, Rodrigo.
¿Qué tal, intendente? ¿Cómo está?
Aquí estamos. Muy bien, gracias. Yo decía, usted Rodrigo Álvarez, sí. Lo estamos esperando una buena solución.
Me encantaría, he estado en la zona, me encantaría ir para allá.
Mire, pero le insistió, pero no hay caso.
Créame que no le voy a dar ninguna solución yo.
Me parece.
Oiga, intendenta, la CUNI decía, se está transformando esto en un diálogo de sordos. ¿Cuándo cambia la voluntad, y lo pongo sobre la mesa en ese sentido, la voluntad de acercar posiciones de lo que están demandando las organizaciones sociales de Aysén, de lo que está ofreciendo el gobierno, cuando daba la impresión de que con la visita del ministro Mañalich y la visita del ministro de Transporte, esto se estaba acercando y parece que estaban abonándose las posiciones, pero en las últimas 24 horas parece que esto se alejó mucho, tanto así que incluso la situación de violencia está superando al tema de fondo que tiene que ver con las demandas de la población?
Sí, Rodrigo, mira, ¿sabes qué pasa? Que este es un proceso. Uno no puede hacer el análisis de un día o de una noche. Este es un proceso que tiene bastante tiempo. Y si vamos a algunos anhelos, son históricos. Pero también llama mucho la atención una presión extremada de resolver ahora, ya, en este gobierno, demandas de 30, 40, 50 años, sensaciones de abandono de toda una vida. Yo vivo hace 27 años en la Patagonia y entiendo el sentimiento y todos lo entendemos. Lo que no es racional y no es entendible y no es aceptable son los hechos de vandalismo, la violencia y el recrudecimiento de las posturas violentas en la calle, justamente cuando el gobierno da las señales más potentes de avanzar de una manera histórica, con una preocupación real por la gente de Aysén. Nosotros no hemos parado de trabajar, hemos estado con los ministros, con el presidente constantemente. Nos hemos hecho cargo de muchos de los anhelos históricos de los aysenilos, pero hoy día no están en la mesa ni se reconocen. Aquí también hay muchos intereses, es un año electoral, es un año en que aparecen, no sé, redentores de los problemas de la gente, gente que antes no lo hacía. Mira, la verdad es que falta responsabilidad también en los llamados. Durante el día en las manifestaciones no hay conflicto, pero esas mismas manifestaciones y esos mismos grupos que están apostados durante el día en algún lugar, en la noche se rebalsan. Y hoy día hay una ciudadanía que demanda orden. Hay una ciudadanía que lo está pasando muy mal.
Intendente, perdón, pero esos actos vandálicos que se desatan fundamentalmente en la noche son protagonizados por aysenilos. ¿Hay gente que viene de afuera eventualmente a revolverla por las noches, dicho un buen chileno?
Hay de todo un poco, Connie. Hay dentro de los detenidos, hay gente de Aysén, hay algunos jóvenes exacerbados por ahí. ¿Tienen alguna relación? Nosotros hemos hablado con los dirigentes para separar lo que pasa el día y la noche, lo que pasa el movimiento, pero ¿sabes qué? Es complejo, porque cuando vemos que parte de los propios que están en la mesa exacerban los ánimos, y por otro lado se trata de instalar que la violencia excesiva de carabineros, aquí los carabineros son gente, mucha de Aysén, que vive y comparte, y lleva muchos años, estábamos hablando de carabineros que no son del cuadro oficiales y que lo están pasando muy mal también, porque han sido atacados con piedras, con molotov, con
hachas. ¿Sabes lo que preocupa a lo mejor de intendenta del discurso que se está adoptando para enfrentar la crisis ahora? Es que se parece un poquitito, se puede llegar a parecer al libreto que se instaló también acá, fundamentalmente en la región metropolitana, no fue solamente en Santiago sino en todo el país, pero se concentró en lo fundamental acá, en a propósito del conflicto estudiantil y de las marchas estudiantiles, en que al final para el gobierno este se reducía exclusivamente a un tema de vandalismo, más que al tema de fondo de las demandas de los estudiantes, y así nos pasamos varios meses.
Mira, Connie, hay que estar en Aysén para ver lo que está pasando. Aquí no hay un discurso instalado. Yo te estoy narrando lo que está pasando en Aysén y lo que me demandan a mí dirigentes vecinales, dirigentes de pequeños campesinos, que se le está muriendo el ganado porque no pueden ir a darle alimento, que no pueden ir a atender sus hortalizas y las tuvieron que perder todas en los invernaderos porque no las pueden entrar a vender a Coyhaique. Aquí eso es lo que te estoy narrando, eso está pasando en Aysén. Por lo tanto, el gobierno ha dado señales claras de estar en la mesa, dialogando, buscando soluciones. Aquí hay un hecho claro. Yo me siento a conversar con ellos el día uno y decimos, ok, separemos los temas regionales, veamos cómo vamos a enfrentar esto, aquí hay demanda histórica, todo el mundo concuerda que esto no es contra el gobierno, es no contra el Estado de Chile, porque son demandas históricas, abandono, etcétera, etcétera. Separamos la agenda y decimos, viene el subsecretario Villa para que veamos los temas que se llevan a Santiago, que son los de agenda nacional o materia de ley. El día que estuvo el subsecretario Villa y tuvimos en la mesa una reunión bastante grata, separando los temas, esa noche recrudecen todos los actos de violencia. Uh-huh. Y todos los actores salen a hablar en contra del discurso del subsecretario Villa, que no hizo más que cumplir con lo que vinimos y acordamos con la mesa de diálogo. Dijimos el lunes, se van a ver las respuestas y las señales que se van a dar. Los dirigentes dijeron, nos basta con una señal, con que venga un ministro o dos para que... Nosotros dijimos, a ver, pero no se trata de que venga cualquier ministro, porque aquí hay demandas algunas son materias de ley, otras son materias de reforma constitucional, no todas pueden tener la misma urgencia, no todas pueden tener la misma prioridad, y concentramos en algunas que deberíamos o que podríamos instalar como un tema más transversal, y que el gobierno ha dado señales claras de poder avanzar, y se puso a trabajar el ministro Álvarez y el ministro de transporte para buscar algún tema con el costo del combustible. Vienen los dos ministros, Connie, y esa noche recrudece toda la acción vandálica en las calles. El presidente hace el anuncio de que estamos estudiando la solución o la forma de avanzar en el tema de los combustibles, y esa noche nuevamente se recrudecen las posturas y se produce un bloqueo absoluto de Coyhaique, no permitiendo que ingresen ni siquiera los camiones de los verduleros, lo que te estoy diciendo, uh-huh, los pequeños hortaliceros, ni siquiera el combustible para las ambulancias, Connie. Aquí se está trabajando al filo de que algo, que pase algo más grave, y nosotros hemos dado las señales, y hoy día tal como lo dijo el ministro Chávez y tal como lo dijo el ministro Álvarez, estamos preparando una propuesta seria. Esto no puede ser una aspirina ni un parche.
Intendenta,
y
cuando,
eso no se demora 24 horas.
Bueno, esto recrudece la noche, dice usted, y mi pregunta apunta a eso. Si no se logra acuerdo con esta mesa de diálogo, las organizaciones, y mi pregunta apunta a eso, ¿qué grupos de esta mesa o qué organizaciones de esta mesa no quieren llegar a acuerdo? Porque da la impresión de que efectivamente no quieren llegar a acuerdo. Y lo segundo, ¿sabe qué? Me cuesta creer un poco, pero cuando va a ser bastante difícil llegar a acuerdo si usted como intendenta ni siquiera existe la posibilidad de que con los alcaldes de la zona estén por el mismo camino. O sea, cada uno acá como que tiene su opinión respecto al tema y cada uno emite su opinión respecto al tema, pero parece que nadie, no hay un cauce común
para tratar de
conseguir, claro, para conseguir los objetivos que al menos está demandando el total de la población, más allá de las organizaciones que lo están representando.
A ver, primero, no hay agendas paralelas. Yo me reúno con los alcaldes, me he reunido con los alcaldes de la UDI y con el alcalde de Renovación Nacional, en general, digamos, de la coalición. Otra cosa distinta son los alcaldes de Concertación, que tienen también un tema y un dividendo que obtener, ¿no es cierto? Un año electoral.
Ya, pero también nos
reunimos todos los días.
Los parlamentarios de la zona.
Estamos hablando de los alcaldes. Ayer me reuní largamente con David Sandoval, con Antonio Horvat. El día anterior hablé con el diputado Linco, con el senador Walker. Creo que hay bastante coherencia en lo que estamos pensando y en las señales que está dando el gobierno. Ahora también hay que entender que las declaraciones, cada uno se hace responsable de lo que declara. Yo puedo decir que hemos tenido reuniones para buscar un punto de encuentro y que obviamente en un año electoral es muy popular decir que tú concuerdas con los 11 puntos y que hay que trabajar en los 11 puntos.
Ya, pero por eso, pero cuando uno lo pone desde el punto de vista, uno puede entenderlo desde el punto de vista de algún alcalde de la Concertación, pero cuando los mismos parlamentarios oficialistas no están muy de acuerdo con la forma está llevando el gobierno el tema, uno tiende a cuestionarse también si esas cosas se están haciendo bien.
Eso sería si la voz del parlamentario oficialista fuera como la verdad absoluta, ¿no es cierto, Rodrigo? Eso quiero entender que tú estás interpretando, porque un parlamentario puede interpretar y puede tener una visión. Eso no quiere decir que sea la verdad absoluta. Aquí todos pueden opinar. Ojalá todos opinaran en el sentido de favorecer el diálogo, bajar la violencia y generar los entendimientos. El gobierno ha dado las señales y también hay que entender que el gobierno tiene que, nosotros nos estamos preocupando de que más que señales sean respuestas concretas, pero al mismo tiempo tenemos que lograr que vuelva la paz y la cordura, si esto le está haciendo muy mal a la gente de Aysén. Y no es porque el gobierno no quiera dar una respuesta, sino que también tienen que irse dando las condiciones. Cuando tú estás en una mesa de diálogo, ambas partes tienen que cumplir sus compromisos.
Intendenta Cueva,
y aquí no se están cumpliendo.
Estamos conversando con la intendenta de Aysén, Pilar Cueva. Intendenta, hay varias cosas que sirven probablemente como antecedentes. Una de ellas, en lugar a dudas, lo que ocurrió en Magallanes, a lo que me imagino la gente que está detrás de las organizaciones sociales habrá mirado en lo fundamental. Además coincide en la época, ¿verdad? Lo de Magallanes también fue en el verano pasado. Y finalmente en Magallanes y en otros casos donde ha habido protesta social al final del día, el gobierno ha terminado cediendo a muchos de los puntos. Después de una cierta tensión, después de una agitación social, después de algunas revueltas, el gobierno en definitiva ha terminado cediendo. ¿Usted considera que eso finalmente, cómo se va a desarrollar eso mismo en esta situación? Porque ese es el antecedente previo, la gente a estas alturas tiene relativamente claro que si protesta, sale a la calle y tira un par de peñascos, lo más probable es que consiga doblarle la mano al Ejecutivo.
Y tú, es que esto no es un gallito de doblar la mano o de tirar piedras más, piedras menos. Esto, esa es la lectura que quisieran quizás muchas personas que no quieren avanzar en diálogo y con cordura. Yo creo que esto es mucho más, porque también es cierto que aquí hay un montón de gente que se sienta a dialogar, que hemos logrado grandes acuerdos para Aysén, como nuestra beca Patagonia, que permite que todos los jóvenes de Aysén tengan un tratamiento especial para salir a estudiar, algo que fue histórico de Aysén, y nunca nadie se sentó a conversarlo en serio, y nosotros lo sacamos en 2 años, y está vigente desde este año, y no hubo necesidad de tirar ni una piedra. Entonces, el punto es ese, el punto no es cómo hacemos una agenda de trabajo, cómo repriorizamos, cómo buscamos las fórmulas, sino que por qué para eso tiene que haber un bloqueo que de verdad angustia a la gente, que está haciéndole un daño tan enorme al pequeño comerciante, al pequeño productor agrícola.
Porque probablemente los que lo organizan, intendenta, sienten que de esa manera logran presionar más al ejecutivo y conseguir más fácilmente lo que buscan.
Es que aquí no se trata de facilitismo, o no se trata de conseguir al tiro cuando yo quiero, se trata de generar un programa de gobierno sólido, estable, creíble.
Pero lo que pasa es que usted está hablando del deber ser, yo le estoy hablando de lo que en definitiva pasa.
Sí, en definitiva pasa eso, pero tú comprenderás entonces que si tenemos una mesa de diálogo, si estamos sentados a conversar, aquí tiene que haber señales de ambas partes. El gobierno dio las señales potentes. Vino el ministro Mañalich, vimos el tema de salud, pero no se avanzó ni un milímetro en las calles y recrudeció la violencia en la calle. Explícame tú esa señal. Lo hemos hablado con los dirigentes sociales y la verdad es que no se entiende. Y el discurso es doble y no se entiende. Aquí de verdad están instalados los ánimos para dialogar, para repriorizar, para incorporar nuevas cosas al plan de Aysén que hemos hecho con tanto cariño para la gente de Aysén. Está toda la voluntad, pero mientras exista o se persista en esta violencia inusitada, aquí hay grupos organizados que lo único que quieren, con el solo terminar, porque no se entiende bien, de repente, hay grupos organizados que lo único que quieren es asaltar los supermercados, saquear los supermercados.
Eso es lo que yo le quería preguntar, porque en el fondo es tan evidente que cada vez que ocurren este tipo de demandas sociales, comienzan los actos vandálicos, que de repente uno se pregunta cuánta relación finalmente tienen esos actos con las demandas mismas y no al final del día se transforman simplemente en un espacio que encuentran los vándalos para ir y hacer de la suya, digamos. O sea, en un caso es Magallanes, en otro caso son los estudiantes, en otro caso son protestas por temas medioambientales, en este caso es Aysén. Simplemente se aprovechan de la oportunidad y eso a lo mejor obliga a que la autoridad política haga también una separación entre la demanda real y estos actos que son delincuencia y vandalismo puro y duro.
Eso hemos hecho desde el día uno y lo hemos conversado con Iván Fuentes, que es el vocero de movimiento, yo converso con ellos a diario, pero no todos los actores tienen ese discurso, Connie. Y eso es lo preocupante. Aquí hay responsabilidades, aquí no puede haber personeros que estén incitando a la violencia durante el día. Durante todo el día aquí hay medios de comunicación que no contribuyen a la paz social. Hay otros medios que son súper objetivos y plantean ambas partes o plantean lo que está pasando y entrevistan al que está movilizado y entrevistan al que está pasándolo mal en su casa porque no puede desplazarse y porque no puede producir. Aquí hay mucha gente que no es asalariada y que entonces vive de lo que produce cada uno en el día a día y no están produciendo y no van a tener plata para fin de mes. Y lo que es más terrible, no van a tener víveres en el supermercado para poder comprar. ¿Es esa la forma de avanzar? Solamente estamos cuestionando la forma, Connie. Si para poder dialogar, y ya estamos sentados y estamos hablando todos los días, es innecesaria la violencia porque no contribuye a nada.
Imposible más de acuerdo con usted.
¿Perdón?
Imposible estar más de acuerdo con ustedes, es simplemente tratar de entender por qué finalmente se desarrollan este tipo de dinámicas. Intendenta, le queremos dar las gracias por el contacto.
Muchas gracias. Buenos días. Seguimos tratando de entender la dinámica, pero sí comprendemos las demandas y estamos trabajando para una mejor solución.
Suerte y gracias, a que esté muy bien.
Muchas gracias.
Ok, era la intendente de la región de Aysén, Pilar Cuevas, contándonos detalles de lo que está pasando en esa zona. Sala de Arte de Fundación Telefónica te invita a disfrutar de 76 obras originales del artista Pablo Picasso en un recorrido por sus etapas creativas. Visita esta exposición hasta el 1 de abril del 2012 con entrada absolutamente liberada.
Para que en el futuro nada le falte a tu familia, tú no puedes faltar. Porque tu familia es lo más importante, contrata hoy tu seguro de vida con ahorro de consorcio, que además de protegerlos, te permite ahorrar y usar ese dinero cuando tú quieras. Consorcio, tu compañía.
Consalud es la única ISAPRE con sucursales abiertas las 24 horas. Además te ofrece planes de salud controlada donde siempre sabrás de antemano el valor de todas tus atenciones médicas y para optimizar tu tiempo te permite además cotizar y contratar un plan de salud por internet. Esto y mucho más es Consalud. Recuerda, estar a la vanguardia es vivir con salud.
Volvo XC60 revoluciona una vez más con su diseño, incorporando un exclusivo Sport Kit de serie que realza aún más su estilo y presencia. Encuéntralo a partir de $46,900 en Ditec Automóviles, La Foresta, Roselot, Viña del Mar y Salazar, Israel Concepción.
8:33 a.m, seguimos presentando Hablemos en Off, iniciamos esta edición contándole lo que había pasado el día de ayer en la Argentina, una noticia que conmociona al país vecino y que deja abierta una cantidad de interrogantes sin respuesta todavía, por lo pronto sin respuesta de saber qué fue lo que realmente ocurrió, cómo se produce este accidente de este tren de la línea Sarmiento que va llegando a la estación de Once, que temprano le comentábamos que es como tratar de ubicarse en Patronato, que ahí está la estación de trenes, que llega mucha gente que se distribuye a distintos puntos de la capital.
Como que
llegara
gente de Chicureo, de Colina, claro, de Lampa.
De los suburbios que llega al centro de la ciudad. Y quedan muchas preguntas abiertas, y por lo pronto está con vida todavía el chofer de esta máquina, está en terapia intensiva, está internado, no se ha podido hablar con él por razones obvias, está primero su salud y después tratar de saber qué fue lo que realmente pasó en esa hora fatídica que tiene que ver cuando va ingresando a la estación de Once, no frena. No se sabe por qué no frena, si fallaron los frenos efectivamente hubo...
No frena en el ingreso a la estación, porque se supone que según el registro del GPS, el chip del GPS se está extrayendo ahora para poder tener información, él baja la velocidad a 1,000 metros de la estación, de 47 kilómetros la reduce luego a los 300 metros a 27, y a los 40 metros del parachoque en el fondo, que son como unas gomas gigantes, que funcionan como amortiguadores en el fondo, llega a tener 20 kilómetros por hora. De ahí hasta que se encuentra con este muro de contención en el fondo, es que no frena de nuevo, y esa es la tremenda pregunta que se hace y que eventualmente se puede extraer la información, algo del chip del GPS y el resto también de la caja negra del tren y
ese
de la conversación que se espera tener con
él. Ese es uno de los caminos. Ahí decía ayer el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, que hay una gran cantidad de métodos para tratar de investigar lo que efectivamente pasó. El GPS es uno, la cámara de seguridad también. De la propia estación, el testimonio que va a entregar el propio chofer de esta máquina, pero esa es una de las aristas. La otra tiene que ver con la gran cantidad de heridos, 676, de los cuales cerca de 200 están no grave, pero en una situación bastante compleja, en código amarillo le llaman en la Argentina, y código verde, amarillo y rojo, y de esas personas hay 12 que no han podido ser identificadas y otras 12 que todavía están desaparecidas, que no se les ha podido encontrar, no porque estén todavía en los vagones, muy por el contrario, sacaron a todos los de ahí, tanto los cuerpos de víctimas fatales como también los heridos, pero fueron distribuidos a tantos hospitales, las listas que se fueron entregando fueron tan confusas en un principio por la catástrofe, por la gran cantidad de gente que estuvo involucrada, que hubo una descoordinación. Y esa descoordinación ha llevado todavía que hay 12 personas que están desaparecidas. No se sabe si están en este hospital o están en otro, que fueron dados de alta, no se maneja aquella información. Y lo último canal de comunicación eran los teléfonos celulares, que en algún momento funcionaban algunos y otros no funcionaban porque fue tan fuerte el golpe que mucha gente que llevaba su teléfono celular salió volando el teléfono. Yo decía temprano que habían 140 personas en solo 5 metros por este proceso de acordeón que generó el impacto con el parachoque de la máquina y el incrustamiento del segundo vagón y al primero, que fueron los dos más afectados.
El primero y el segundo, que eran los que iban más colapsados de gente también. Por
1.500 personas.
Por una distribución que no se entiende, probablemente por comodidad la gente se sube primero al primero y al segundo vagón. Y eso generó que la cantidad de víctimas fatales se concentrara tal como finalmente se concentró. Fíjate que el segundo vagón, que fue el que recibió el impacto mayor por el efecto acordeón de los 6 que venían detrás, de los 5 que venían detrás, se incrustó 7 metros dentro del primero. 7 metros. Háganse ustedes la idea. Avancen 7 pasos de a metro, digamos, y dense cuenta cuánto entró finalmente. Y considerando que tanto el primero como el segundo era lo que llevaba la mayor cantidad de gente, imaginen entonces el impacto de una... Además, 20 kilómetros por hora no es una velocidad muy grande. No. Pero es suficiente como para que, dada la cantidad de gente y dada la fuerza con la que avanzan finalmente los carros que vienen atrás, este accidente se concrete tal y como se concretó. No era la hora punta, punta, punta. Podrían haber habido 2.500 personas arriba del tren y había cerca de 1.300 aproximadamente.
Pero yo tengo que 1.500 llegaba supuestamente, pero excedía por sobre el límite de capacidad que tienen los vagones.
Porque estaban estaba mal repartido.
Además, y porque, bueno, ahí hay una explicación que la daba el secretario de Transporte, que tiene que ver con que la gente viene tan al límite de la hora para llegar a su trabajo, para llegar a realizar las compras que tenga que hacer, que lo único que quiere es bajarse rápidamente, claro, para tomar los colectivos y de ahí partir a otros puntos de la ciudad.
Por eso se sube el primero y el segundo carro, claro. Bueno, eso es parte de la discusión en Argentina, y lo otro es lo que habíamos comentado en el primer bloque, solo para refrescarlo, Rodrigo, que es el debate probablemente mucho más de fondo y que tiene que ver con la realidad del sistema ferroviario argentino, con lo que fue antes y con lo que está siendo hoy día, un sistema que fue estatal, que recorrió 40.000 kilómetros, que se instaló en su momento en gloria y majestad, pero que poco a poco también empezó a vivir los dramas de los sistemas que funcionan bajo un esquema de planificación central, y hasta que llegó el gobierno de Carlos Menem, que decidió privatizarlo. Y esta línea en la particular fue privatizada en esa oportunidad, se hizo una inversión en algunos rieles en su momento, pero después el sistema de concesiones terminó siendo subsidiado también, hoy día es subsidiado. Cuando Menem privatizó, se perdió $1,000,000 diarios. Hoy día se calcula que se pierden 3,5 millones de dólares diarios. Y la gente se queja de que en el fondo el Estado argentino gasta y gasta plata en el sistema de ferrocarriles, y los concesionarios hoy día no tienen ninguna razón para invertir, ni siquiera en frenos, sí, ni en el corte de boletos, ni en nada, absolutamente nada.
El incentivo es mínimo desde ese punto de vista, y además que efectivamente estamos hablando de trenes muy antiguos, donde la demanda ha crecido enormemente en la Argentina, y la oferta de la infraestructura se mantiene tal cual como fue privatizada.
No hay exigencia para los privados que estén a cargo del tema por parte del Estado argentino, y esa es fundamentalmente la crítica que se le hace a las autoridades trasandinas. Lo otro, y que tiene que ver con una discusión en la que habrá que conversar con algún experto en sistema de ferrocarriles en el mundo, digamos, ¿no es cierto?, que conozca cómo operan bien, ¿qué tan rentables terminan siendo y qué tan sustentables en el tiempo son sistemas de ferrocarriles, considerando, como le leía un experto por ahí, que es equivalente, fíjate, a que si el sistema de transporte urbano en una ciudad, como si el Transantiago en el fondo tuviera que, además de pagar por el mantenimiento de sus máquinas, tuviera que pagar por el mantenimiento de las calles? El propio sistema de transporte. Los ferrocarriles tienen que hacerse cargo del sistema de las vías, de los rieles, de las renovaciones, etcétera, etcétera. Y eso, a juicio de algunos entendidos, lo hace simplemente no sostenible.
No sostenible. Y se abre otra arista más que tiene que ver con una cuestión ya más política, que es, más allá de que todos apuntan con el dedo a las declaraciones que hizo ayer el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, que de alguna u otra forma delinda su responsabilidad como gobierno respecto a lo que se le estaba demandando en ese momento, que era efectivamente poner más dinero sobre la mesa, tratar de ir en modernizar siquiera o en arreglar la actual situación en la cual se encuentra el sistema ferroviario en la Argentina. Tiene que ver con que mucha gente decía, se le subsidia por parte del Estado a aquella gente que no tiene trabajo, a los desempleados. ¿Por qué no se invierte en el sistema ferroviario? Cristina Fernández no salió ayer a hablar por la prensa. Solamente envió un comunicado.
Sí, decretó duelo.
Se le está criticando, pero duramente, sí, la Argentina, duelo de dos días, pero...
Tanto que suspendió un acto que había hoy, sí, día, que se suponía iba a estar enfocado en las Malvinas.
Y los carnavales del fin de semana también fueron suspendidos, pero se esperaba que ella... Y se le dice de la oposición de Argentina que ella estuviera más cerca de la gente. Siempre ha dicho, yo estoy con los que sufren más en la Argentina, qué sé yo, que al menos diera la cara y mostrara públicamente, efectivamente, que estaba conmocionada por la situación que había ocurrido en la estación de Once. Emitió un comunicado anoche, y el que ha dado la cara y se le ha criticado fuertemente es justamente a Schiavi, el secretario del Transporte argentino.
Hay números que no pueden faltar en tu celular, como el de Rescate Clínica Las Condes. Anota 02-610-7777. Grábalo ahora mismo y disfruta tranquilo tus vacaciones. Clínica Las Condes, vivir más.
La asesoría perfecta para que tu empresa cruce el océano. Entra al Círculo de Negocios Corbanca y sé parte de un grupo que te va a entregar la mejor asesoría para que tu empresa siga creciendo. Grandes empresas, asesorías financieras, corredora de bolsa. Entra al Círculo de Negocios Corbanca. Corbanca, una empresa Core Group. Algo grande está sucediendo en Latinoamérica. ING ha sido adquirido por el grupo que hoy es número uno en pensiones en la región. Expertos en seguros e inversiones, Sura. Más de 65 años de experiencia y 25 millones de clientes la respaldan. ING ahora es Sura. Preparémonos todos para un gran cambio. Sura, avanzamos por tu futuro.
En la Raín Vial, su bono tiene un buen presente, pero un futuro mucho mejor. Invierta su bono a través de depósitos convenidos en la Raín Vial y a través de su cuenta APB obtendrá beneficios tributarios, la mayor oferta de productos, asesoría permanente y flexibilidad para ajustar su portafolio. Ya lo sabe, invierta su bono en depósitos convenidos con la Raín Vial. La Raín Vial, nuestros clientes saben, por eso son nuestros clientes.
Faltan 15 minutos para las 9 de la mañana. Usted llegó de vacaciones y el verano se tiende a acabar, pero lo que no se va a acabar va a ser la hora de verano, porque ayer se determinó nuevamente aplazar esto que está tradicionalmente se hacía la segunda semana de marzo. Definitivamente va quedando atrás lo del cambio de horario, el cambio de invierno, porque ayer el Ministerio del Interior anunció que nuevamente se postergó la implementación del horario de invierno. Así va a quedar estipulada para la medianoche del 28 de abril y para el 1 de septiembre. El adelanto del reloj al cumplirse las 0 horas, eso en virtud de que ya comienza el 1 de septiembre a funcionar el horario de verano.
Meses.
O sea, entre el 28 de abril y el 1 de septiembre, horario de invierno.
4 meses
el resto,
de invierno, claro. 8 meses de horario de verano.
Argumentos, tiene que ver con que efectivamente ayuda un poco al ahorro energético entre un 0,4 y un 0,7%, mayores niveles de seguridad ciudadana, disminución de accidentes de tránsito, fueron algunos de los argumentos que se entregó ayer para seguir implementando esta medida, que recordémoslo, el año pasado ya se había adoptado una modificación respecto a la implementación del horario de invierno. Y el año pasado también, claro, cuando ocurrió el terremoto del 2010, se generó también la posibilidad y se cambió el horario para que hubiera más luz natural y efectivamente se ayudara tanto con el ahorro energético, que a pesar de que es mínimo, pero ayuda de alguna u otra manera, pero también con estas otras cosas y otros argumentos que se entregaban desde el Ministerio del Interior.
Oye, ayer, a ver, hay varios temas internacionales, hemos hablado de Argentina, vamos a hablar enseguida también del presidente Hugo Chávez, pero una vuelta por Siria, porque ayer se intensificó la... hubo dos cosas en paralelo. La represión en Siria se ha venido intensificando en las últimas horas, en los últimos días, y también la condena internacional a esa represión, así como también los movimientos de defensa de la libertad de expresión. Ayer comenzaron a circular varios videos a nivel global a propósito de la muerte de dos periodistas occidentales en Siria. Es sobre la ciudad de Homs, donde se ha intensificado la represión. Se habla de que en total van 7.500 muertos. En las últimas horas solamente se habla de 80. Son 11 meses ya de conflicto y los países occidentales están buscando la fórmula de poder redoblar y hacer efectiva la presión diplomática contra el régimen de Bashar al-Assad, que tiene a sus fuerzas armadas intensificando la ofensiva fundamentalmente sobre Homs, insisto, que es el bastión opositor donde comenzaron los actos de rebelión en contra de su gobierno y donde, insisto, en las últimas horas se han registrado cerca de 80 muertos. Hay actividad diplomática intensísima, decía, para forzar la salida del poder de al-Assad. Ayer estas se aceleraron después de la muerte de estos dos periodistas occidentales, una corresponsal de guerra veterana norteamericana, Mary Colvin, que trabajaba para el Sunday Times, y un fotógrafo freelance francés que se llamaba Rémi Ochlik. Los dos murieron en la casa donde se estaban alojando, que era un centro de prensa improvisado, después del impacto de proyectiles que fueron lanzados por fuerzas gubernamentales, según testigos, insisto, según testigos, porque las versiones oficiales aquí son fundamentalmente o faltan en estas situaciones. Por lo menos 3 periodistas más resultaron heridos, no eran ellos dos los únicos que dormían en este lugar, tanto Colvin como Ochlik habían entrado a Siria desde el Líbano, y el último despacho de Colvin, que es una mujer con mucho carrete, con mucho fogueo en reporteo de guerra, ella usaba un parche negro en un ojo desde que fue herida en Sri Lanka en el año 2001, ella, bueno, en este último reporte describía la miseria en una localidad en particular y relataba a la cadena BBC cómo había visto morir a un niño de 2 años enfrente suyo, y el fotógrafo estaba colaborando con Paris Match, con la revista francesa, y recibió un premio, el World Press Photo, por su cobertura gráfica de la vuelta de la revuelta en Libia. Por lo tanto, la muerte de ambos, al margen de que son dos vidas humanas, ¿verdad? Generó más conmoción todavía porque eran efectivamente dos personas de renombre, cada uno en su respectivo oficio.
Y que les colgaron ayer, como tuve que dar a conocer los últimos reportes que enviaron cada uno de ellos en internet. Y lo más dramático de todo es que los cuerpos no los podían sacar del edificio donde fueron bombardeados. ¿Por qué? Porque seguían los bombardeos y era muy riesgoso acercarse a tratar de sacar los cuerpos de estos dos periodistas que resultaron muertos en este ataque en la ciudad de Homs. Sus colegas que estaban ahí en la zona, tú das cuenta, claro, otros tres también fueron heridos, no podían hacer nada, era complejo, arriesgaban su vida si es que trataban de sacarlo. Manejaban la información, la dieron a conocer. Y creo que después de 12 horas recién se pudo llegar a los cuerpos de estos dos periodistas porque era imposible dramático. Llegar a esa zona del edificio que fue bombardeada.
Dicen que es cosa de horas. Yo creo que es bastante más que de horas la caída de Bashar al-Assad, que ha sido duro en este caso. Recordemos que al-Assad tuvo el respaldo de Occidente por mucho rato y esa es parte también del sustento que sigue teniendo. Hay países del mundo como Rusia, como China, que se niegan todavía a simplemente despacharlo, como hay otros países de Occidente que ya están, que sí están disponibles para hacerlo.
Bueno, ayer dábamos cuenta que se rompió el silencio de una serie de incertidumbres, especulaciones, rumores que comenzaron a originarse desde el fin de semana con el real estado de salud del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Fue el mismo que en una cadena de televisión y también en una radio prestó declaraciones, habló por teléfono y dio a conocer efectivamente que deberá ser intervenido quirúrgicamente nuevamente tras detectársele una lesión de 2 centímetros de diámetro en el mismo lugar donde presentó un tumor cancerígeno en junio del año pasado. Decía Chávez, lo más probable es que también sea una mala noticia. Lo que se le puede encontrar al momento de la intervención quirúrgica en esa zona. Descartó de plano que sea una metástasis, que se esté producto del propio
del mismo
otro cáncer anterior. Y ha dicho él que es este fin de semana donde se va a intervenir quirúrgicamente, va a viajar a Cuba, no lo va a hacer en Caracas por razones, decía él, no obvias, pero está todo implementado allá en Cuba, es mucho más seguro en Cuba. Qué curioso, pero
aquí es mala la medicina.
Él confía mucho más en la medicina cubana que obviamente en la propia medicina venezolana. Y se supone que hoy día él va a comenzar ya a dejar delineado todo lo que tiene que hacer de aquí en adelante en el corto plazo. Reuniones con las Fuerzas Armadas, reuniones con sus partidos políticos, reuniones con sus asesores más directos, incluido el propio vicepresidente.
¿Y quién se hace cargo del país en caso de que él no vuelva luego?
Nada, pues él.
Lo que pasa es que a ver, la Constitución venezolana, entiendo yo, no permite tomar determinaciones de gobierno desde el extranjero.
No lo permite.
Claro.
Supuestamente uno tiene que entregar a su vicepresidente, en este caso, a Elías Jawa, la posibilidad de que él tome las determinaciones. Pero Jawa hoy día en la mañana...
O sea, Jawa no va a tomar ninguna sin preguntarle a Chávez, digamos,
Sí.
Pero en el papel va a ser el que la firme.
Que él aparezca en primera persona. El tema es que él ha ratificado hoy día que el jefe de Estado se encuentra en plena capacidad para continuar al frente del gobierno, por lo que descartó que exista una especie de ausencia temporal y que por ello deba asumir la primera magistratura. Eso no va a ocurrir en el corto plazo, lo que ha dicho esta mañana Jawa. El tema es que ¿cuál es el corto plazo? Se supone que va a estar ausente del país a lo menos un mes, Hugo Chávez. Después del proceso de intervención quirúrgica, viene un proceso de recuperación, no se sabe si va a tener que tener radioterapia de ahí en adelante, no está muy claro cuál es el proceso que se viene, porque primero hay que ver qué es lo que pasa con esta nueva lesión que se le presentó en ese lugar. Y ahí surgen todos los rumores. Se supone que, y ayer le decía yo a Juan Manuel, se supone que en junio parte la carrera electoral en Venezuela, formalmente, dentro de lo que es explican los cánones electorales en ese país. Pero partió hace mucho rato. Y ahí comienzan todas las dudas. Efectivamente, ¿estará visible para junio o para mayo Hugo Chávez, cuando parece que Capriles está corriendo ahora solo en esta carrera? Un Capriles que en tu ausencia había elecciones primarias de la oposición venezolana en Caracas, inédita, con una gran participación de gente. Se esperaba 1.5 millones de personas, fueron más de 2.5 millones de personas a votar en estos escrutinios primarios, y él asoma como el gran opositor que va a tener en esta elección de octubre el presidente venezolano Hugo Chávez. Pero se ha tejido una gran cantidad de rumores, una gran cantidad de especulaciones si efectivamente Chávez va a estar en condiciones, no solamente físicamente de estar presente, sino que va a estar en condiciones de llevar adelante una campaña electoral que con un opositor al frente que va a tener todos estos meses para generar su propia campaña y para ir generando adeptos.
Y que además tiene cualidades físicas, ¿no es cierto? Él realza mucho su juventud, su jovialidad, sí, su estado físico, su buena salud, etcétera, que son cosas que le juegan a favor a él y le juegan en contra a Chávez. Aunque, mira, en esto nunca se sabe.
Es final. El camino más fácil.
Claro,
también,
es el camino fácil, el camino obvio, es una perogrullada, si ustedes quieren. Y al final, aquí también hay que ver cómo se comporta Chávez en la cosa afectiva con el pueblo venezolano. Él tiene una relación bien particular con el pueblo venezolano, Chávez me refiero. Chávez ha ganado, se ha sometido a consultas, ha hecho un montón de cosas. Uno duda de la calidad democrática de Chávez, es verdad, pero también hay que decir que se ha sometido a algunas consultas y las ha ganado por lejos. El punto, y esta es la novedad para Chávez, es que Chávez nunca había enfrentado una oposición efectivamente unida, bajo un único liderazgo, como ocurre hoy día con Capriles. Chávez tiene que haberse preocupado con la primaria, tiene que haberse preocupado por la convocatoria que tuvo la primaria, y tiene que estar preocupado hoy día porque finalmente, y después de todos estos años, es la primera vez que la oposición tiene un liderazgo único y que es un liderazgo además de carácter competitivo. Esa es la novedad con la que se encuentra Chávez en esta oportunidad.
8:57, estamos poniendo punto final a esta edición de Hablemos en Off. Vamos a estar pendientes de lo que ocurra hoy día en la región del Biobío. Ya está en esa zona el presidente de la República, Sebastián Piñera, en esta gira que comenzó el día martes para dar a conocer los logros de la reconstrucción tras el terremoto del 27F. Se espera también que a esa zona llegue una comitiva de la Concertación encabezada por la vicepresidenta de la DC, Laura Albornoz, que también está haciendo como su gira paralela a propósito de lo que está dándose por la reconstrucción.
¿Ese es el capítulo del festival, dices tú? ¿No? Ah, ya, me equivoqué.
Ya pues.
Ya. Se viene... Y de Luis Miguel no me dijiste nada.
Y es que no lo vi, pues.
Yo tampoco.
No había posibilidad de verlo, ya. Pero creo que le dieron le dieron todo.
Le dieron todo, sí. Sí, le regalaron el camarín, se fue con todo.
La quinita estaba ahí, pues. Hay imágenes que estaban en el público.
Ya, pues que tengan un gran día, los dejamos con Notables, Bárbara Espejo con la vida de María Antonieta esta semana, y después quédense escuchando la mejor música del dial en Duna.
Que estén bien.
Buenos días.